¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día viernes 13 de enero, un lindo y caluroso día hemos tenido hoy aquí en Santiago, donde nos escuchan en 89.7 en Valparaíso, directo vivo en 104.1 en Concepción, en el 90.1 y en Puerto Montt en 99.7. Eso a través de la radio tradicional, pero también nos pueden escuchar en Duna.cl, pueden bajar la aplicación de Radio Duna y también escuchar en vivo la radio. Así que hay muchísimas alternativas distintas para que estén siempre conectados con Radio Duna. Y vamos a estar hoy día con Alicia Scherzon y con Blanca Levin, la primera directora, ¿no es cierto?, de cine, y es una codirección de la película Vida de Familia, que está próxima a estrenarse acá en nuestro país. Blanca Levin es una de sus protagonistas, es una película además basada en un cuento de Alejandro Zambra, así que estaremos conversando acerca de Vida de Familia aquí en Aire Fresco. Tenemos varios temas interesantes que contarles, también algunas musiquillas, algunas cancioncillas que ustedes sé que les van a gustar, pero partimos como siempre con María del Carmen Rodríguez y todo aquello que se está discutiendo, conversando, comentando en las redes sociales. Pitu, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy
estaba
bien.
Estaba leyendo una cosa que me estaba dando un poco de risa, pero estaba desconcentrada. Te lo cuento al tiro. El otro día tú comentabas sobre el reclutamiento que está intentando hacer la futura administración de Donald Trump para lograr tener un show de calidad para el día del cambio de mando, ¿cierto? Y les ha ido pésimo. La única artista confirmada hasta el momento, comentabas tú ese mismo día, es Jackie Bancho, una niña de 16 años que concursó en America's Got Talent. Y la verdad es que no ha hecho mucho más que eso. Y no han logrado reclutar a nadie más de mayor peso artístico. De hecho, Elton John, Celine Dion, Andrea Bocelli han sido algunos de los que se han negado a participar del cambio de mando, lo que contrasta con las estrellas que participaron, por ejemplo, en el caso de Barack Obama, que tuvo, solo por nombrar algunos, Aretha Franklin, Beyoncé cantando el himno de Estados Unidos, a George W. Bush. El año 2001 tuvo a Ricky Martin, a Jessica Simpson, o sea, artistas que, esto no tiene que ver por lo tanto con que sea republicano o demócrata, sino simplemente artistas que no quieren presentarse para...
Claro, no es el partido.
No es el partido, es el problema.
Es Donald.
El problema es de Donald, al menos eso ha sido para los artistas. Incluso ha habido dos como managers que han declarado que se les ha ofrecido una embajada. Si es que
no,
logran...
¿en serio?
Yo no puedo creer que
si
esto
tú
me traes sea
un artista
verdad.
No, pues.
Les han ofrecido una embajada si logran traer un artista de categoría A, digamos, de primera línea. Pero como que están cambiando la estrategia ahora, los organizadores. Están diciendo que en realidad, oye, como, ¿qué ordinaría esto andar trayendo estrellas? Mejor hagamos una cosa mucho más discreta, mucho más sobria, con énfasis en mensajes más bien poéticos, como con intervenciones poéticas, más que con cantantes y cosas muy estruendosas.
Ya. O sea, van a poner a, no sé, pues, a Ivanka a recitar a un poema.
Claro, una cosa así, a Walt Whitman. ¿Dónde tú? No sé. Bueno, en todo caso, lo que me estaba riendo antes, por eso estaba desconcentrada, el The Guardian publica, pone en un capítulo, dice, bueno, el Trump, una persona que vive en un edificio que ha sido decorado con, da lo mismo, estructuras que tienen revestidas en oro de 24 quilates, ha enfatizado que está buscando una ceremonia más sobria a través de Twitter. Pero fue una buena
está
frase
buena.
Explicativa. Fue
claro, un contraste un poquito, no solo con la Torre Trump, sino que también con su lugar de descanso, Mar-a-Lago.
Claro, claro.
Allá en Florida.
Pero fue una... habla mucho del personaje, así que me parece muy bien que The Guardian lo haya puesto y haya resaltado el punto. Oye, y otro tema de lo que se ha hablado muchísimo en las redes sociales y que ha hecho noticia en las últimas horas, es una serie británica que se va a lanzar a finales de enero, que se llama Urban Myths, ¿ya? Como mitos urbanos. Uh-huh. Y que me tiene absolutamente cautivada cuando estuve leyendo. Yo no la conocía, recién hoy día la escuché hablar de ella. Porque se trata sobre mitos urbanos relacionados a personas del espectáculo, ¿ya? Y hay un capítulo dedicado a Hitler, hay un capítulo dedicado, déjame ver quiénes eran los otros artistas, uno a Bob Dylan, ¿ya? Que recoge ciertos episodios que han estado cargados como de mitos urbanos, de esas figuras, y los recrea, ¿ya? Y se supone que los recrea como con cierta libertad creativa.
Pero no son biografías, son episodios puntuales.
Episodios puntuales, uh-huh. Que da lo mismo, típico que uno escucha, como el mito urbano, la leyenda sobre un determinado personaje. Bueno, esta serie lo que hace es recoger esas leyendas y las pone en la pantalla, y lo que han explicado sus creadores es que en realidad se toman licencias creativas porque finalmente son cosas que no han podido ser comprobadas. Bueno, y una de esas, de esos mitos urbanos, es protagonizado por nada más ni nada menos que Marlon Brando, Michael Jackson y Elizabeth Taylor. Y según cuenta la historia, es un episodio que se vivió el 11 de septiembre del año 2001, que se supone que Michael Jackson, aterrado con esto de las Torres Gemelas, con los atentados, él se encontraba junto a Marlon Brando y Elizabeth Taylor, porque los había invitado a participar de un concierto, los había invitado a asistir a un concierto, y que en ese momento, al ver lo que estaba ocurriendo en Nueva York, se aterraron y se les ocurrió partir en auto, viajar hacia California, pero solo llegaron hasta Ohio, y desde porque no se podía ir en avión, ¿te acuerdas? Suspendieron todos los vuelos en ese momento. Entonces pescaron el auto rumbo a California, llegaron a Ohio, y de Ohio parece que pudieron pescar un avión. Bueno, de ese mito urbano, que nació a partir de una historia que contó un colaborador de Elizabeth Taylor a Vanity Fair, es que ellos recrearon la historia, esta serie. El tema es que se conoció el tráiler hace unos días de la recreación de la historia. Ya había causado polémica porque en el reparto se había elegido a Joseph Fiennes, es el actor protagonista de Shakespeare Apasionado, ¿te acuerdas? De esa película con Gwyneth Paltrow.
Sí, quisiera no recordarla, pero la recuerdo.
Bueno,
sí.
Ahí, ya.
Esa. Qué mala película, perdón.
Era como ciútica. Sí.
Más cursi que he visto.
Sí. Pero bueno.
Pero
¿quién no la vio? Todo la he visto.
Y de hecho
Gwyneth Paltrow no ganó Oscar por
sí,
eso.
Sí, tuvo muchas nominaciones.
Sí, ya, era bien ciutiquilla.
Patagosa.
Bueno, ya. Y ahí Joseph Fiennes, hermano de Ralph Fiennes también, ese es Michael Jackson. Y ya eso causó mucha polémica.
Un actor blanco para interpretar a Michael Jackson.
Exactamente.
Ahora, se lo pone un actor negro, nadie lo reconoce.
Pero a mí me parece que es bastante injusto. O sea,
sí, pero
es polémico, lo entiendo.
Claro,
pero, pucha, los últimos años, o sea, el año 2001, Michael Jackson ya estaba blanco. Entonces, ¿cómo se hacía...? No sé, bueno, aparte yo encontré que en el tráiler se... Bueno, igual está bien logrado, es como una versión Kramer de Michael Jackson.
Sí, sí, sí.
Como el maquillaje, no sé, era un poquito raro, un poquito...
Es mejor, yo te diría que incluso mucho mejor Kramer.
Estaba mejor logrado el maquillaje en Kramer, dices tú. Puede ser. Bueno, la cosa es que ya había causado polémica cuando se había conocido que este actor iba a interpretarlo, pero ya la furia quedó desatada cuando... Se conoció el tráiler, ya que en el tráiler se recoge buena parte de esa historia, aunque también se muestra a los personajes de las otras historias, a Hitler, a Bob Dylan, etcétera. El tema es que Paris Jackson, la hija, simplemente ardió de ira por este video, lo consideró una falta de respeto. Dijo, ¿dónde está el respeto? Además, aquí hay que pensar que está su padre y su madrina, porque Liz Taylor es la madrina,
la madrina.
De Paris Jackson.
La Mayrina,
dijo, me enoja que intencionalmente hayan querido insultar no solo a mi padre, sino también a mi madrina Liz. ¿Dónde está el respeto? Ellos trabajaron con sangre, sudor y lágrimas por años para dejar profundos y excepcionales legados. Da vergüenza la interpretación. Respecto de Fiennes, dice, me siento ofendida, honestamente me dan ganas de vomitar. Mi padre siempre hizo hincapié en lo mucho que le enorgullecía en sus raíces. Nunca hubiese querido esto. De hecho, me metí al timeline de Paris Jackson y había subido un video de Michael Jackson, un video como que compendia varias declaraciones de Michael Jackson diciendo que él, ya estando muy blanco, diciendo que lo que él tenía era como una especie, como una enfermedad.
Una especie como de vitiligo.
Claro, y que él se sentía muy orgulloso de sus raíces y que él era negro y que era negro y muy orgulloso de ser negro.
En alguna parte leí que en cierto momento le preguntaron eso, si le gustaría, o sea, si a él le gustaría que lo interpretara en caso de hacerse una película biográfica.
Estando vivo, Michael.
Claro,
Jackson,
¿eh? Estando vivo le preguntaron. Si,
porque era muy difícil preguntarle. No hubiera
podido contestar.
No, o se demoraba mucho en la respuesta, así que publicaron.
Y él contestó que por supuesto que hubo un actor negro. Que hiciera un actor negro.
Ya. Pucha, pero yo encuentro que, o sea, bueno, no sé. Es difícil, porque su lograr el parecido, no sé, quizás como con mucho maquillaje, no tengo idea. Bueno, la cuestión es que se ha decidido Sky Arts, responsables de esta miniserie, ha decidido suspender la emisión de este capítulo, no va a salir al aire. De hecho, Joseph Fiennes, el personaje, o sea, el actor que encarna a Michael Jackson, está de acuerdo con la decisión tomada por la compañía y lamentan que se haya generado esta polémica, pero la verdad es que bien increíble que hayan, después ya teniendo el material hecho, probablemente lo vamos a conocer igual en un tiempo más, yo creo.
Sí, bueno.
Son las típicas cosas que...
Y ya vimos el tráiler. Ahora, es la imagen, ¿eh? Por lo que ella protesta.
O sea, básicamente porque hayan traído a un actor blanco. Sí, eso es lo que generó...
Ya vos, Pitu.
La molestia.
Muchas gracias, ¿eh?
Un gusto.
Oye, te invito a que escuchemos un poquito de música. Yo sé que esta canción te encanta. Because the Night.
Me encanta.
Con 10,000 Maniacs.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Escuchamos a 10,000 Maniacs con Because the Night. Oye, este, el solo titular ya impresiona. El Salvador, dice, esto aparece en BBC Mundo. Uno de los países más violentos del mundo registra su primer día sin homicidios en 2 años. Oh, claro, ustedes saben que El Salvador es uno, efectivamente, uno de los países más violentos del mundo. En El Salvador, en, también en Guatemala, en Honduras, se ha dado durante las últimas décadas un nivel de violencia impresionante. De hecho, ha superado en muchos momentos a Venezuela, ha superado en muchos momentos incluso a Brasil, que son incluso algunas ciudades brasileñas donde hay unos niveles de violencia realmente importantes. Bueno, países como El Salvador lo han superado. Dice que la buena noticia fue dada por el propio director de la Policía Nacional, Howard Cotto. Esto lo dijo el jueves. Dice que durante los primeros 10 días del año en El Salvador se habían registrado 99 homicidios, un promedio de 10 muertes violentas diarias. No estamos hablando de un país con 1,000,000,000 de habitantes, estamos hablando de un país más bien pequeño. Bueno, dijo que una persona había muerto por causas violentas el día miércoles, pero reconoció que una persona había muerto por causa violenta el día miércoles, si bien por lesiones que se le habían infligido 2 días antes. O sea, murió el miércoles, que era este primer día sin homicidios en 2 años. Bueno, las lesiones habían sido 2 días antes, por lo tanto, claro, muere el día miércoles, pero el homicidio mismo, para las estadísticas, yo me imagino que queda registrado para el día lunes. Lo que sugiere que, aunque no deja de ser una buena noticia, un día sin homicidios va a seguir siendo una anomalía estadística. Efectivamente, El Salvador tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo, pese a que se ha ido reduciendo, sobre todo en el último año, una reducción muy significativa de un 20%. Bueno, el año 2015 también hubo un día sin homicidio, el día 22 de enero. Parece que en enero hay días tranquilos para El Salvador. Ah, un día en el año sin homicidio. Increíble. Claro que ese año El Salvador había recuperado el título, que nos da mucho prestigio en realidad como país, de ser el país más violento del mundo, con una tasa de 104 homicidios por cada 100,000 habitantes. 104 homicidios. Recuerdo algunas cifras, por ejemplo, de Río de Janeiro, algunos años atrás, me acuerdo cuando fue el Mundial, andaba por los 40 y tantos, 40, 45, por cada 100,000 habitantes. En Chile son 5, 6, la verdad que son cifras realmente muy, muy impresionantes. Dice que las cifras están hoy día, están muy por encima de las alcanzadas durante la polémica tregua con las pandillas, que fue en su momento repudiada por las autoridades locales. 2012 y 2013 fue esa tregua entre las pandillas, y ahí el promedio de homicidios efectivamente cayó a una tasa de 43,3 cada 100,000 habitantes. Pero al año siguiente, al 2014, subió 10 homicidios al día. 10 homicidios al día. El 2015... 18 homicidios al día, lo que lo convirtió en el año más violento desde el final de la guerra civil hace 25 años. Cifras que son realmente desoladoras para El Salvador. Oye, y una cosa, quería volver un segundito a Donald Trump. Va a ser tema durante, no solo durante estos días, durante los próximos 4 años. Donald Trump tuiteó ayer un agradecimiento a una marca, a una persona que es lidera en cabeza una marca de ropa, tiene todo tipo de productos, pero sobre todo son ropa, zapatos, qué sé yo, botas, L.L. Bean, no sé si lo han visto esa marca, L.L. Bean. La nieta del fundador de L.L. Bean se llama Linda Bean. Y ella es seguidora de Trump y le ha mostrado su apoyo. De hecho, en algún momento ella hizo algunos aportes a la campaña de Donald Trump, aportes a un a través de lo que se llaman los comités de acción política, los famosos PAC, aunque no se puede hacer aportes directos, sino que se hace a través de estos comités, que a su vez, claro, son los que realizan la publicidad o la propaganda política. En ese caso, estos aportes presidenciales, estos aportes a la campaña de Donald Trump resultaron ser ilegales. Pero bueno, ella ha seguido apoyándolo. Y ayer Donald Trump tuiteó lo siguiente: muchas gracias a Linda Bean de L.L. Bean, a esta marca que yo les mencionaba, por su gran apoyo y coraje. La gente los va a apoyar a ustedes aún más. Compren L.L. Bean. Así, tal cual. Él, y después pone arroba, que es la dirección o el nombre en Twitter, digamos, de la marca, que es L.B. Perfect Maine. Linda, no de la marca, sino que de ella, de Linda Bean. Bueno, el tema es que es muy poco usual que un presidente, aunque sea un presidente electo, haga un publique, ¿no es cierto?, un apoyo así tan específico, tan concreto a una marca. Se sabe en la historia, ¿no es cierto?, de ciertas preferencias que han tenido algunos presidentes por ciertas marcas. Por ejemplo, el caso de Barack Obama con su BlackBerry. Ah, él usaba, no sé si todavía usa hasta ahora BlackBerry, yo creo que está medio difícil, pero se sabía que usaba BlackBerry, que ese era su teléfono de elección, ¿no es cierto? Ronald Reagan, le gustaban los Jelly Belly, que son Jelly Belly Beans o Jelly Beans, que son de estos como gomitas. Bueno, pero es muy distinto a que se sepa que a uno le gusta algo o decir, o que te vean comiendo una determinada marca, que hacer dar un apoyo así y llamar a la gente a que compren en un determinado comercio y que compren de una determinada marca. Un historiador de la presidencia de Estados Unidos que se llama Michael Beschloss dice que en realidad es muy inusual. La verdad que en general los presidentes tienen una noción clara de cuál es su poder y cuáles son los límites al ejercicio de ese poder. Y no lo quieren, y en general han respetado, y no extienden ese poder a la recomendación o a la sugerencia para que las personas compren de una determinada marca. Y de hecho, las leyes federales prohíben a los empleados del gobierno, del poder ejecutivo del gobierno, el apoyo específico a productos. El tema es que, tal como en otras materias, esta prohibición no se aplica ni al presidente ni al presidente electo. La gran pregunta es si esto es realmente una publicidad que le vaya a aportar, que vaya a ser positiva para la marca. Muchos creen que más bien es negativo y que el solo llamado a Donald Trump a comprar de una determinada marca va a significar que a esa marca le van a bajar las ventas. Bueno, todo eso está por verse. Vamos a hacer una pausa. Este verano no solo vas a disfrutar del sol, la playa y tus vacaciones, porque con tu tarjeta BCI además aprovechas un 20% de descuento de 19 a 21 horas en todos los restaurantes y bares del país. Con la promoción Sale a Comer. BCI, somos diferentes. Hacemos una pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. A todos les pasa que se cansan de escuchar malas noticias, pero hay que detenerse y pensar en los buenos momentos vividos. De ahí sale la fuerza para que nada te detenga. Si piensa Euroamérica, que en asesoría, protección, ahorro e inversión te dará un buen consejo siempre. Ya estamos con nuestras invitadas de esta tarde. Estamos con Alicia Skerson y con Blanca Levin, codirectora y actriz de la película Vida de Familia, que es una película basada en un cuento de Alejandro Zambra, donde de hecho el propio Alejandro Zambra aparece ahí en una de las escenas iniciales. Alicia, Blanca, bienvenidas ambas. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
Hablemos un poquito de el origen de la idea y el interés de llevar Vida en Familia, este cuento de Zambra, al cine. ¿Cómo surge? Sé que lo fueron trabajando también, de hecho, en el coautor del guión, ¿no es cierto? Alejandro, o autor del guión, Alejandro Zambra, el propio escritor. ¿Es una idea de él? ¿Él se acercó a ti, a ustedes? ¿Fue al revés? ¿Cómo surgió?
Bueno, la película surgió con Cristian Jiménez, en realidad, con las ganas de hacer algo juntos, codirigido, algo en una escala un poco más pequeña de nuestras películas anteriores, y que veníamos saliendo los dos de unas coproducciones como con otros países, medias complejas, y también de hacer algo en mi casa, en una casa, y en ese caso era mi casa. Y en ese mismo lapso leímos el cuento y como parecía perfecto, y hablamos con Sambra, y Sambra coincidentemente también quería hacer una película con ese cuento. Entonces fue muy como de coincidencias y de alineación de astros, y de ahí fue muy fluido todo.
Esta es una película que cuenta la historia de una pareja, un matrimonio, que tiene una hija, y se van por un tiempo indeterminado a vivir a Francia, un tiempo largo, y necesitan alguien que les cuide la casa. Y el marido, que está interpretado por Cristian Carvajal, tiene pocos días antes un encuentro con un primo medio lejano, ¿no es cierto? Y le dice a este primo, que el primo estaba sin pega, y le dice, bueno, antes de vivir la casa de nosotros, y él se convierte en el cuidador. Un primo al que él había visto por última vez, creo que hace como 35 años, una cosa así.
Claro, en la playa.
En la playa. Y bueno, confían ambos, se van a Francia, y ahí este primo empieza a hacer una vida bien particular. Su vida, que es una vida que en algún minuto lo define. Él dice, yo soy nada. Y claro, es una vida de nada, pero le pasan cosas. Blanca es, tu personaje, es, bueno, la podríamos decir, la madre de familia.
La dueña
de
casa.
La dueña de casa, que se tiene que es un temazo, yo creo que todos los que vivimos en pareja, cuando hay que salir de vacaciones, cuando hay un viaje, hay que, bueno, preocuparse de qué es lo que pasa con todo lo que queda. En general es una tarea que muchas veces, no sé si todas, pero muchas veces, como que se hace cargo la mujer. Porque el hombre no hacemos los giles, básicamente. Y en este caso, tú te tuviste que ir nomás. Tu personaje se tiene que ir confiada en que, bueno, que van a encontrar algo a la vuelta.
Claro, y es un tema, además, que Alejandro le venía dando vuelta hace hartos años. Esta cosa, de hecho, alguna vez pensamos como en hacer una serie de distintos cuidadores de distintas casas, y también de cómo esas casas transforman a esas personas también. Porque no es solo que venga una persona extraña, vivir en una casa extraña, de una gente que tiene un estilo de vida distinto a la de él, sino también los lugares determinan ciertas cosas y acciones. Y eso es lo que también le pasa al personaje en la película. Es un conflicto que yo he tenido cuando me tengo que ir de vacaciones, a quién dejo en mi casa. Van pasando los años, ya no puedes dejar a las mismas personas, porque yo podía pedirle a mi hermano, pero ahora mi hermano tiene su propia familia, podía pedirle, no sé, y Alejandro, que es una persona que viaja mucho, porque es un escritor muy famoso internacionalmente, también siempre tenía ese problema, porque también vive en casa. Entonces es muy entretenido como todas las posibilidades que se pueden dar en una situación así, y en esta película en particular yo creo que eso es lo que pasa, que llega este personaje que es nada, y al ser nada también es mucho más permeable a todo lo que la casa le puede ofrecer. Y eso es súper bonito y súper interesante.
Estamos conversando con Blanca Levina, quien escuchaban ustedes recién, y con Elisa Skerson acerca de la película Vida de Familia. El personaje principal está interpretado por Jorge Becker, y él tiene una característica muy, muy adecuada para el personaje, que es de esos actores que tiene la capacidad de no transmitir, de aparentemente no transmitir nada, y que de alguna manera el entorno lo va transformando o va hablando por él. A mí en alguna medida me recordaba el personaje que hizo Peter Sellers en Desde el Jardín.
Ah, claro.
Donde eran siempre los otros los que lo definían a él. Uh-huh. Y él pasaba por las circunstancias sin abrir la boca, diciendo simplemente que su apellido era Gardner, y lo entendía que era jardinero, y etcétera. Él fue buscado para eso, fue elegido un poco con esa característica, y fue la instrucción también para desarrollar el personaje, ¿no?
Claro, cuando empezamos a pensar en el casting, su nombre surgió como muy rápidamente, y de hecho lo llamamos y desde el comienzo estuvo metido en el proyecto. Sí. Y Becker tiene eso, pues así como esa cara un poco neutra, pero también muy misteriosa, y este es un personaje que es puro misterio. En fondo, no sabemos bien de dónde viene, sabemos que acaba de perder a su padre, no tiene familia, digamos, ni para atrás ni para abajo, no tiene ni hijos ni padre, anda acarreando unos álbumes familiares, que son como sus únicas posesiones, pero sí es un tipo muy magnético también, su rostro es muy magnético, entonces había que soportar toda la película, digamos, llenar cámara, necesitáis una fotogenia particular.
Claro, y se necesita también que tenga ese atractivo, porque si no hay ciertas cosas que le van pasando, ¿no es cierto? Al principio apenas se conoce con el personaje tuyo,
Consuelo.
Con Consuelo Blanca, también ahí se produce una cierta electricidad.
Claro, totalmente. Además, también por el momento de la vida que están viviendo todos estos personajes, tienen alrededor de 40 años, tienen ya su familia formada, una hija de, qué sé yo, 8 años. Y a esta mujer también, claro, también puede fantasear con cómo sería si no hubiera todo eso. Entonces llega este personaje que a ella le parece bastante atractivo y de hecho le da confianza que este tipo se quede en su casa, siendo que ella al principio está muy escéptica porque es pariente del marido y ella no lo conoce, no lo ha visto nunca. Entonces, pucha, qué raro dejarle tu casa a alguien que no ha visto nunca, pero cuando él llega, ella como que le atrae y le gusta y le acomoda incluso que este tipo se quede con su casa.
Una de las cosas importantes, una de las tareas importantes que tiene este cuidador de la casa es el gato, Mississippi. Tiene que cuidar a este gato.
Es que las mascotas, y por eso que uno tiene que dejar a alguien en las casas.
Claro, no solo para que no te roben, sino que además, claro, para cuidar a la mascota. Bueno, no quiero contar demasiado la película, pero por algo relacionado con el gato, él conoce a una mujer. Uh-huh. Y bueno, tiene un encuentro pasional, o hartos encuentros pasionales en realidad, con esta mujer. Y eso es algo que a mí me llamó la atención de la película, que es, durante un buen rato, es una película muy sensual, muy muy sexual también. Uh-huh. Háblanos un poquito de eso, Alice. ¿Cómo surge eso? ¿Está presente? Yo no leí el cuento. Sexo, hablemos de sexo en esta película. Sexo cinematográfico.
Sí. claro, bueno, el personaje, al ser nada, como dices tú, se convierte en un mentiroso. Y el mentiroso es un personaje que a nosotros nos atraía mucho. Yo había hecho un mentiroso en Turista, Cristian había hecho un mentiroso en Bonsai, que también es de Zambra. Y el mentiroso es muy atractivo también, porque se mantiene ese misterio. Y bueno, Gabriela Arancibia, que interpreta a Pachi, es la chica del barrio, madre soltera, que se aferra a este hombre que conoce. Y claro, hay un bloque de la película que es muy hot, donde ellos son pura química, ¿no? Y lo lindo, yo creo, es que no necesitas explicar tanto, en términos de por qué, los gustos, no sé qué. Cuando hay química, realmente ellos salen muy natural, y la gente que ve la película se le hace muy natural esa pareja.
Claro, no hay nada forzado en el encuentro entre ellos dos, y no hay nada forzado tampoco en las escenas de sexo.
Claro.
Claro, es como que hay gente que, no sé, en el sexo le gusta disfrazarse u otras cosas, y esas cosas en el cine siempre parecen medio forzadas, ¿no? Como que no es que sean forzadas como escenas forzadas, sino que pareciera ser que es extraño, como que en una pareja eso podría resultar forzado. Sin embargo, las cosas que hacen ellos no parecen forzadas. Es como algo que naturalmente podría ocurrirle, y es como es
claro,
bien bonita esa parte.
No es ni la exhibición de los cuerpos, ni tampoco la propia escena, digamos, de sexo, no tiene elementos gratuitos. Están de alguna manera, uno lo percibe así, como si fuera una situación real, uh-huh, que simplemente fue registrada.
Exacto.
Pero perfectamente podría haber ocurrido de esa manera.
Yo creo que transmite como esa calentura, por decirlo directamente, y esa como cosa inevitable, imparable, de cuando hay conexión entre dos personas, la primera etapa es así, digamos.
Sí, claro.
Estamos conversando con Alice Skerson y con Blanca Levin, codirectora primera y la segunda, actriz de la película Vida de Familia. ¿Cómo fueron haciendo el trabajo para lograr justamente esa naturalidad en las actuaciones, en las relaciones que se van estableciendo, en todo tipo de escena, incluso cuando participan los niños? Hay dos niños que también son parte del elenco.
Bueno, un factor que facilitó las cosas es que la mayoría de nosotros y los actores se conocían entre sí. Y también, como te decía al comienzo, fue un rodaje particular, en el sentido que fue una escala más pequeña, un equipo chiquitito en una casa. Yo creo que esas cosas, no sé si tú estás de acuerdo, Blanco, pero en el fondo, a diferencia de un rodaje muy aparatoso, una de las gracias de tener un rodaje chico Es que naturaliza un poco todo, estamos sí. todos más tranquilos, ¿no?
Sí, de hecho, para mí era súper raro porque yo estaba full grabando una teleserie y de verdad que las fechas de la película como que no me acomodaron mucho porque estaba con mucha pega y yo me sentía súper en deuda con ellos porque decía, llego súper mal preparada a hacer estas escenas, llego desconcentrada. Yo, pero fíjate que justamente esa combinación de cosas, de que yo no estuviera tan obsesionada con el personaje y con lo que tenía que construir, y llegar a este ambiente súper amable, súper agradable, chiquitito en una casa, hacía que yo me entregara nomás y que no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero ya seguía un par de instrucciones y listo, ya tenía algo de naturalidad. No había que hacer tanto. Así como.
¿Y cuál es la perspectiva de la película? ¿Cuáles son los pasos que vienen?
Bueno, los hitos ahora, nos vamos todos a Sundance, al Festival de Sundance el miércoles, estamos seleccionados en competencia. Y nos vamos en patota
al estreno mundial,
claro,
que va a ser el 20 de enero. En Utah, ¿o no?
Sí,
Park City, Utah.
Park City, en Utah, sí.
Yo quiero ir a conocer el centro de los mormones que queda al lado, en Salt Lake City.
O sea, que yo vivía allá en Salt Lake City.
¿En serio?
Cuando chico, sí. Así que conozco la zona. Si tienen tiempo, yo creo que debe tener.
Por eso tú andas como de elder. Así.
Claro, como me falta la chapita nomás. Sí. No, oye, capaz que alguno de ustedes que van para allá llegue mormón, porque son bien insistentes.
No, pero Park City es como el Sodoma y Gomorra para sí, ellos, ¿no? Sí, porque claro. Sobre todo durante el festival es un pequeño como resort de esquí, va a estar todo nevado, y claro, ahí se junta todos los no mormones.
Claro, de hecho allá en esa zona, en las últimas elecciones, fue la única zona donde no ganó ni Hillary Clinton ni Donald Trump. Ganó el candidato mormón, el de allá.
¿En serio?
Sí. Oye, pero si tienen tiempo, vayan a los parques. Tienen unos parques
nevados
increíbles.
En esta época
claro, nevada. Sí, sí, claro. Prepárense para el frío. Viene, bueno, Sundance.
Bueno, el Sundance nos vamos el miércoles porque estrenamos el 20 ya estreno mundial. Luego regresamos y estrenamos estreno chileno el 26 de enero. Esa es la fecha más importante de recordar.
26 de enero.
En salas. 26 de enero en salas comerciales. Justito, todavía la película va a estar en Sundance cuando ya vamos a estar estrenando acá. Decidimos hacerlo así en vez de hacer lo que se suele hacer, que es como estrenar primero festivales, dar una vuelta, hacerlo como todo simultáneo. Y luego nos vamos a Rotterdam, a otro festival. Y ahí ya continúa la película su viaje festivalero.
Su ATP.
Claro. Y en el caso de ¿cuál es un poco la perspectiva y qué es lo que te gustaría que pasara con el público chileno? Pues yo creo que es una película bien chilena, pero también es bien universal. Este tipo de personajes en esa edad, con esa situación de vida, yo creo que se da, bueno, en todas partes.
Claro, yo creo que es una película barrial chilena y muy sobre tener 40 años, ¿no? Eso es un tema, todos nosotros tenemos alrededor de 40 años, tanto los directores, los actores, los personajes. Y esperamos que eso sea, digamos, algo que haga, que genere conversación. Yo creo que la película genera harta conversación. Nosotros hicimos una muestra a beneficio de Jorge Becker, que es el protagonista, que está enfermo, y ahí la vio un grupo de gente y la verdad que ha generado mucha discusión entretenida. La película es liviana, es una comedia, a mí me gusta, pero siendo una comedia igual te deja pensando en cosas, ¿no? En la familia, en la libertad, la soledad versus la libertad.
Claro, es una comedia y uno efectivamente en algunos momentos se ríe harto, pero no es comedia completamente.
Es un tipo de comedia.
Es difícil sí. definirla como.
Pero es como todo género. En el cine, yo creo que es una combinación perfecta entre el cine que hace Alicia Cherson y Cristian Jiménez. Porque Cristian Jiménez hace un poquito más de comedia, que es como un poquito más de lo que hace Alicia. Alicia hace unas películas que son sumamente plácidas, ¿no? Entonces yo creo que esta película tiene una mezcla entre esa placidez y cierto humor que de repente como que se deja caer. Y eso es lo que yo encuentro que en términos de lenguaje es como lo más atractivo que tiene.
En estos días se hacen, bueno, muchos festivales de teatro, hay también festivales de cine, y también es un buen momento para un poco evaluar lo que se viene, lo que ha pasado en el último año y lo que se viene para el 2017 en términos de las producciones cinematográficas chilenas. ¿Y cómo lo ven ustedes? ¿Cómo está la industria en este minuto? ¿Cómo está el mercado para las películas chilenas?
Mira, las películas chilenas se están haciendo por montones, con una diversidad increíble, y eso es súper entretenido, porque ya no se puede hablar del cine chileno, sino hay miles de tipos de cine chileno, ¿no? Como hay para todos los gustos. Internacionalmente está muy bien reconocido y se vende bien. Y lo que falta, claro, la deuda siempre es que la gente, los chilenos, salgamos de la casa, porque me incluyo, y volvamos al cine. Porque no solo el cine chileno tiene problemas de espectadores, sino que todo cine que no sea el 3D blockbuster, digamos.
O sea, ya cine la gente latinoamericano, no vemos, no sabemos lo que hacen los
la
países.
La gente
de cine.
No va a ver, ya no va a ver ni Woody Allen. Digamos, esas películas que eran películas medianamente masivas, pero de calidad, como por ejemplo Woody Allen, un buen ejemplo, películas livianas, divertidas, ya no tienen público tampoco. Entonces, hay un tema que hay un tipo de público que solíamos ser más cinéfilo y que nos está dando lata ir al cine.
¿Serán los 40
he hecho harto esa reflexión, tengo ya pasé los 40, pero he hecho harto esa reflexión, pero también tiene que ver con la oferta.
Sí. Porque es que la competencia es muy desleal. O sea, cuando tenéis que unas películas se estrenan como en castellano y en inglés y te ocupan 8 de las 12 salas que puede tener un complejo, claro, es una competencia muy difícil y muy desleal. O sea,
entonces, y por otro lado, la alternativa que uno tiene hoy día, sobre todo gracias a Netflix,
claro, y las teles, que ahora tienen una definición fantástica,
la calidad de, las teles, el sonido que tienen las teles también.
Sí.
O sea,
pero yo creo que hay que revalorar el visionado colectivo, porque eso es lo que tiene. O sea, salir y verlo con amigos, ir a comer, ¿me entendí? Es como el panorama cine.
Conversar después sobre la película, no solo con tu pareja, sino como con más gente, ¿caché? Con distintos puntos de vista.
Y esta película es ideal para eso.
Claro, sí, es una experiencia colectiva muy buena.
Colectiva y generacional también.
Sí, súper, sí.
El 26 entonces de enero es el estreno. Ustedes se van ahora a Sundance. Vamos a estar, por supuesto, recordando los días previos al estreno de la película. Vamos a ver si tenemos nuestra propia crítica también aquí de cine, Isabel Plant, no sé si usted la conoce. Sí. Así que también ella nos va a dar, espero, en esos días su veredicto. Sí, es que está, porque aparece muy de vez en cuando. No, está faltando mucho el último tema. ¿En qué otra cosa estás tú, Blanca?
Bueno, esa misma semana del estreno de la película vuelve Le Prénom, con 4 únicas funciones, que fue la obra más vista el 2015 y todavía nos está dando leche. Así que el día 24, 25, 26 y 28 de enero en el Mori Parque Arauco se va a poder volver a ver el Prénom.
Sí. Por tu momento en la vida.
Es que alguien lo dijo el otro día y me hizo mucho sentido. Además, esa obra también se trata de una familia y de una guagua que van a hacer y todo. Una comedia, no, le ha ido muy bien y esta yo creo que ya sí son las últimas 4 funciones para verla en Mori Parque Arauco, para que puedan ya comprar su entrada.
Perfecto. Blanca Levín, Alicia Cherson, o Skerson.
Cherson,
tal cual, Alicia Cherson. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Eh?
Gracias por estar aquí.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Les recuerdo, conversamos con ellas dos a partir de la película Vida de Familia, que está basada en un cuento de Alejandro Zambra y que se estrena acá en Chile el próximo 26 de enero. Esto es Cranberries con Dream. We'll be right back. Escuchamos la canción Dreams con The Cranberries. Hay una historia increíble que está ocurriendo en Argentina. La protagoniza Luis Rey. Él es médico y el 10 de diciembre pasado, cuenta el diario La Nación de Argentina, llegó al hospital de Malazán, que es un pueblo muy chiquitito de 4.000 habitantes que queda en La Rioja, un departamento que se llama Juan Facundo Quiroga. Bueno, dice que desde entonces, desde el día 10 de diciembre, este médico se encuentra de guardia. Ya está cumpliendo 35 días seguidos de guardia. No hay otro doctor que pueda reemplazarlo. Las autoridades locales, dice, no dan respuesta a la necesidad de presencia de profesionales allá en ese hospital. Son días muy largos, lo contó esto al diario local El Federal, lo dice Luis Rey, este médico. Trato de atenderlos a todos, dice. Los pacientes a veces no entienden lo que está pasando y quieren ser atendidos. Por eso me armo de paciencia, respiro profundo y sigo con mi trabajo. Le han prometido respuesta, no solo a él, sino que le han prometido respuesta también a toda la gente, porque por supuesto que hay preocupación. Se puede producir, no sé, se pueden juntar varias, puede haber un accidente grande, por ejemplo, pueden juntarse varias emergencias y imagínense, este médico no daría abasto, sin duda. Él está trabajando hoy día hasta 18 horas diarias y después se va a su casa y recibe pacientes en la casa. Son muchas horas de trabajo, dice. Y solo espero que el gobierno ayude a que podamos contar con más profesionales para nuestro pueblo. Es un tema, cuenta él, que debe arreglarse y confío en que aquí será. Lo que pasa, que así será. Lo que pasa es que también soy humano y también tengo días de mucha acumulación de trabajo. Son las consecuencias que puede traer eso. Uno está expuesto a cometer un error y no debo permitirlo. Por eso sigo adelante atendiendo en el hospital, en mi casa o visitando a mis pacientes. Increíble el nivel primero de necesidad y también el nivel de vocación que tiene este hombre, este médico Luis Rey. En mi pueblo, dice, los conozco a todos. Y un médico rural a veces tiene que ser médico, psicólogo, consejero, cura o político, según a quien tengas que atender. Y con la mejor sonrisa, tiene que, si no te dice, no tiene la mejor sonrisa, bueno, ahí va a estar en problema, porque dice, tengo que tener una buena cara, porque no solo tengo que atender a la gente, sino que también ayudar a la que se sienta mejor. Y si no tengo una sonrisa, bueno, el mejor cuento para poder compartir una sonrisa. Y dice también, esto lo confiesa, que a veces se queda dormido en su propio escritorio. Increíble la historia que se está dando. Y hasta ahora, esto ya se viene publicando desde hace unos días, llevaba 33 días, ya era impresionante, 34, 35 días de turno este médico. Oye, y una última cosa. ¿Se acuerdan ustedes que Natalie Portman había dicho que cuando ella filmó Amigos con Ventaja o Amigos con Derecho, esto fue el año 2011, No Strings Attached, así se llamaba esta película en inglés, ella dijo que a su compañero de elenco, a su coprotagonista, Ashton Kutcher, le habían pagado 3 veces más. ¿Se acuerdan, no? No sé si lo vieron. Bueno, se pronunció Ashton Kutcher y dice lo siguiente: estoy muy orgulloso de Natalie y de todas las mujeres que protestan para el cierre de la brecha de género salarial. O sea, la brecha salarial de género. Ella lo había dicho ayer o anteayer. Lo dijo antes, en realidad, pero la entrevista se publicó ayer a la revista Marie Claire. Y dijo que, bueno, que el nivel de sexismo en Hollywood era tremendo y que el año 2011 a ella le habían pagado un tercio de lo que le pagaron. En ese momento no me molesté como debí, pero la disparidad es terrible. Ellos tuvieron en esta película Amigos con Ventaja, que cuentan, como ustedes saben, la historia de un hombre y una mujer que no quieren generar, digamos, un compromiso, pero obviamente una comedia romántica terminan enamorándose. Una película que no recaudó poca plata, ¿eh? 70 millones de dólares es lo que logró recaudar. Interesante en todo caso que, porque no siempre ocurre, ¿no es cierto?, la persona que de alguna manera está involucrada, no es culpa de él que le paguen 3 veces más, pero menos es culpa de ella que le paguen 3 veces menos. Vamos a, no, nos vamos ya, pues sí. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta tarde. Viene a continuación Notables con Bárbara Espejo. Revisamos el primer capítulo de la vida de David Bowie, Volver y Partir. Luego Nada Personal con Consuelo Saavedra y Juan Manuel Astorga. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Alberto Fouquet y Matías Rivas. A las 8 y media, edición invitada Duna Retro con Juan Manuel Astorga. Y nosotros nos juntamos el día lunes. Que tengan un gran fin de semana. Sigan durante todo el fin de semana en la compañía de Radio Duna y visitando duna.cl. ¡Chao!